Es un día meteorológicamente tranquilo, con calor. En la zona del Guadalquivir van a llegar, a los 38 grados. Sábado 6 de septiembre, te venimos contando noticias desde las 6 de la mañana. Vamos a estar aquí contigo hasta las 8 y media. El acto de apertura del año judicial, pues normalmente era un acto solemne, y ayer se convirtió en un espectáculo, muy poco edificante. Hubo hasta competencia en quien tenía más aplausos. El fiscal general del Estado, al que normalmente no se le aplaude porque presenta la memoria de la Fiscalía, recibió un aplauso modesto.
Muchas gracias.
Un poco más cálido fue el aplauso que recibió la presidenta del Supremo.
Gracias a todos.
La presidenta del Supremo, presidenta del Consejo General del Poder Judicial, como sabes, es Isabel Perelló, que lleva en el cargo un año. Hace justo un año fue elegida. Y ayer repitió lo mismo que ha dicho varias veces ya en los últimos 12 meses, que hay que respetar la independencia de los jueces y que los políticos, los miembros del gobierno, el presidente del gobierno, no lo mencionó explícitamente, pero estaba claro a quién dirigía el mensaje, no pueden descalificar a los jueces.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos.
Era la respuesta a lo que dijo el lunes Sánchez.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay.
Pero yo hice una larga intervención defendiendo la independencia judicial y recordó que Bruselas ya ha advertido al gobierno. En dos ocasiones, la Comisión Europea, en sus informes sobre el Estado de Derecho en España, ha subrayado que la confianza de los jueces, la confianza de los españoles en los jueces es esencial y que esa confianza queda erosionada cuando los políticos, cuando los miembros del gobierno cargan contra los jueces. Pero yo le vino a decir a Sánchez que si hay un problema, que no se preocupe, que para eso ya está el Consejo General del Poder Judicial, para poner en orden a los jueces que pueden haberse extralimitado en sus funciones.
El Consejo General del Poder Judicial puede sancionar las conductas inadecuadas de los jueces.
Lo que ayer dijo Perelló ya lo dijo hace un año en su primer discurso ante los líderes judiciales, cuando acababa de ser elegida.
La necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes.
Bueno, se parece muchísimo lo que dijo ayer Perelló con lo que dijo hace un año. El gobierno no le ha hecho ni caso. Porque para ser un buen miembro de este gobierno, un buen ministro de este gobierno, hay que seguir al jefe. Y seguir al jefe es sugerir que, por ejemplo, el juez Peinado, que lleva el caso de Begoña Gómez, es un juez prevaricador, o hacer como hace Bolaños, que critica al juez del Supremo que lleva precisamente el caso de García Ortiz. Ya digo que esto, lo que ayer dijo Perelló, lo ha repetido bastantes veces a lo largo del año. Por ejemplo, lo dijo también en enero, cuando presidió el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.
Los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar.
El pasado mes de junio, Perelló volvía a la carga.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado.
Esta insistencia en la denuncia y en la petición de respeto a los jueces certifica, esta insistencia de Perelló certifica que el gobierno de Sánchez no respeta como debiera las separación de poderes. Isabel Prieto no es una jueza de derechas. Era miembro de la Asociación Progresista de Jueces, asociación progresista que en muchas ocasiones está cerca de la sensibilidad del gobierno, pero Perelló durante este año ha mostrado que la sensibilidad ideológica que tiene no significa, no tiene por qué obligarle a asumir una posición necesariamente partidista. Perelló es el ejemplo de algo elemental que debería ser frecuente y que desgraciadamente no lo es. Un juez o un fiscal de izquierdas, un juez o un fiscal de derechas, no están obligados a decir que sí a un gobierno de izquierdas o de derechas. Si hubiese más Perellós en España, las cosas funcionarían de otro modo. El caso opuesto a Perelló es el caso del fiscal general del Estado. A pesar de que está a punto de sentarse en el banquillo, el presidente del gobierno no lo cesa. Y él no se marcha a casa. Porque García Ortiz se podría marchar a casa. Pero no expresa un criterio distinto al del presidente del gobierno, que es a quien le debe el cargo. Estamos ante algo que se ha normalizado en España. Lo consideramos normal y no es normal. El hombre de partido, o el hombre que le debe su nombramiento a un partido, sea fiscal, juez o presidente de la asociación de vecinos, no dimite porque se lo debe todo al partido, porque ha perdido su libertad. Ayer 10 miembros del Consejo General del Poder Judicial no querían que García Ortiz participara en la apertura del año judicial. En realidad, si sigue siendo el fiscal general del Estado, tiene que participar. O sea, el problema no es que García Ortiz participe o no en un acto como el de ayer. El problema es que García Ortiz sigue siendo el fiscal general del Estado. Ayer García Ortiz, delante de los jueces que pronto le van a juzgar, visiblemente nervioso, quiso justificarse y aseguró que cree en la verdad y en la justicia.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Bueno, pues está muy bien que García Ortiz crea en la justicia y en la verdad. Nos alegramos. El problema es que dentro de unos días García Ortiz va a ser juzgado. Y en ese juicio va a haber unos fiscales. Unos fiscales que tienen que hacer su trabajo en defensa de los intereses del Estado. Y esos fiscales están sometidos al principio de jerarquía. Están jerárquicamente bajo el fiscal general del Estado. ¿Cómo se puede hacer un buen trabajo como fiscal cuando tu jefe es el que es juzgado? Una situación absolutamente rocambolesca, por llamarla de alguna manera. Ayer Feijóo no estuvo en el acto, se hizo un Ayuso, negó que le hubiera hecho un feo al rey.
Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta, en plena Dana.
Pero aquí quieren meter al rey en el debate político. No, pues si el rey hace su trabajo, hace su papel, y no necesita ni de Feijóo, ni de Sánchez, ni de nadie. Pero un partido de Estado, con un líder que aspire a ser presidente del gobierno, tiene que saber distinguir los actos institucionales de la lucha partidista. Ayer, empeñado en equivocarse, Feijóo sugirió que Sánchez se parece a Franco.
Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco.
Y dale con Franco. Lo sacan a pasear uno y lo sacan a pasear otros. España es un país con una democracia consolidada. Ni Sánchez puede parecerse a Franco, ni Feijóo es un fascista. 6 de septiembre. Estos días de septiembre tienen una luz dulce, una luz especial. Los atardeceres de septiembre nos anuncian que los días se acortan, son como emboscadas. Nos anuncian que el verano se ha acabado y nos llenan de nostalgia, porque nos hacen ver que aquel paseo se nos escapó, que la última puesta de sol no la vimos durante las vacaciones, que los besos y las comidas prolongadas se acabaron ya y que las vacaciones no nos han dejado satisfechos. Nada ha sido suficiente tampoco este verano. Hemos vuelto a casa o al trabajo y durante unas horas nos ha asaltado una gran claridad, la claridad que ilumina sin la costumbre nuestros días. Y nos hemos dado cuenta que nuestra vida cotidiana es excesiva y pequeña al mismo tiempo. Solemos asesinar esta nostalgia. Se habla mucho de síndrome posvacacional. Y si esta nostalgia no fuera una patología, aquí se convierte en patología todo. Y es verdad que hay muchas patologías mentales, pero la nostalgia no es una patología. Es más, quizá la nostalgia, seguramente la nostalgia, es algo bueno, porque acredita que estamos vivos, porque certifica que nada es suficiente. La herida que nos abre la luz de septiembre es la expresión de que ni tú ni yo estamos aletargados. Estos atardeceres de septiembre nos obligan a reconocer, gracias a la nostalgia, esa mujer y ese hombre que palpitan pidiendo más vida bajo nuestro pecho. Van a dar las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Final.
La que va a jugar el domingo a las 8 de la tarde Carlos Alcaraz en el US Open. Lo hará contra el italiano número 1 del mundo Yannick Sinner y de ganar Alcaraz conseguiría su sexto Grand Slam.
Opa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la OPA hostil del BBVA sobre Sabadell. El Banco Vasco no mejora el precio, pero aceptaría quedarse con el 30% del capital del Banco Catalán, lo que la hace más viable.
Multa
de 2.950 millones de euros, la que le ha impuesto Bruselas a Google por posición dominante en la publicidad digital. Trump amenaza con aranceles si se lleva a cabo y Google, mientras tanto, tiene 60 días para regularizar la situación.
Vivienda.
El precio se dispara un 12,7% en el segundo trimestre del año y marca niveles récord desde la burbuja inmobiliaria. Son 11 años consecutivos de subida y la vivienda usada es la que más sube en su precio.
Gaza.
Israel asegura que ya controla el 40% de la ciudad principal de la franja. Por su parte, los terroristas han publicado un nuevo vídeo de dos rehenes dentro de un coche recorriendo edificios en ruinas, mientras le piden a Netanyahu que detenga la ofensiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí. Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4.590-04590, serie 29029.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse. Pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acaparado todo el protagonismo en la apertura del año judicial. Patricia Rossetti.
A la pregunta sobre el discurso del fiscal general, la mayoría decía que García Ortiz no debería haber pronunciado ningún discurso, no debería haber ido. No ha gustado nada que comenzase con sus circunstancias. Y entre esa mayoría había jueces, fiscales, abogados, procuradores o letrados de la Administración de Justicia. Una minoría, sin embargo, opinaba que no podía hacer otra cosa, que lo dice la ley y que García Ortiz tenía que estar y dar cuenta de la memoria de la Fiscalía, y que era lógico que hiciese referencia a su situación, porque si no lo hubiese hecho, le criticarían por no haber dicho nada. El discurso de la presidenta del Poder Judicial ganó la partida. Gustó mucho. Gustó su defensa de la independencia judicial. Los jueces no reciben órdenes de nadie, y delante de Bolaños. La ovación fue sonora en el Salón de Plenos. Una ovación que el protocolo no permite, pero los aplausos comenzaron tras el discurso del fiscal general por un sector progresista de la sala. Y tras las palabras de Perelló, aplaudió la sala entera. Por cierto, que en el Salón de los Pasos Perdidos fue criticada la ausencia de Feijóo.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha criticado la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicial.
Yo creo que en la situación en la que está, no debería de permanecer más tiempo. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Debió de dimitir hace tiempo y dedicarse a ejercer su defensa en la causa penal sin colocar a la Fiscalía en una posición comprometida y a los magistrados de la Sala Segunda que estaban escuchándole hoy en el acto.
Y los procesos que afectan a la familia de Sánchez siguen su curso. El próximo miércoles se celebra sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, una sesión que va a celebrarse el mismo día que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, declara ante el juez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Con un pesado lastre, otro más al que sumar a su mochila, Pedro Sánchez pisará el hemiciclo tras el parón veraniego. El próximo miércoles la sesión de control en el Congreso coincidirá con la imagen que el presidente hubiera querido evitar de cualquier manera, la de su mujer ante el juez Juan Carlos Peinado. El escenario va a ser exprimido por el PP. Ya Alberto Núñez Feijóo prevé interpelar a Sánchez sobre si alguna vez aplicará lo que exigía a los demás antes de alcanzar el poder. Tras el líder, el Grupo Popular buscará evidenciar la deriva socialista. En su condición de portavoz, Esther Muñoz preguntará a María Jesús Montero cómo creen estar legitimados para combatir la corrupción. Cayetana Álvarez de Toledo exigirá saber de Félix Bolaños si negocia la reforma de la justicia con el prófugo Carles Puigdemont. A la tarea, Miguel Tellado va a apuntar a la incompatibilidad del Ejecutivo con la ejemplaridad. Pedro Sánchez acumula contusiones, pero sigue en pie.
Se han cumplido ya 10 meses desde la tragedia de La Dana. La periodista que comió con Carlos Mazón ha roto su silencio. Maribel Villaplana ha denunciado el acoso que ha sufrido durante este tiempo y ha explicado que estar allí aquel día fue una coincidencia. Santi Pacheco.
Sí, y en la que por primera vez da su versión en primera persona de lo acontecido aquella tarde y en los días posteriores, en los que asegura vivió una auténtica pesadilla que derivó incluso en un ingreso hospitalario. En una carta remitida a los medios de comunicación, reconoce sufrir una presión insoportable, pues se ha convertido en una diana utilizada políticamente y además alimentada con insinuaciones machistas, lo que le llevó al citado ingreso hospitalario y también a estar actualmente en tratamiento psicológico por estrés postraumático. Respecto a los detalles de la comida, afirma que no preguntó, ni participó, ni conoció en ningún momento el contenido de las llamadas que recibía el presidente, quien tampoco le trasladó a ella ninguna inquietud al respecto, y asegura que salió del restaurante entre las 6:30 y las 6:45, es decir, bastante más tarde de lo que se había dicho hasta ahora. Y atención al final de su comunicado. Asegura, abrimos comillas, el foco debe estar donde corresponde, en las personas que aquel día tenían responsabilidades y poder de decisión. Son ellas, y termina, las que deben dar explicaciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es una operación que el gobierno ha tratado de frustrar, como sabes, de diferentes maneras. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Serán los accionistas los que tengan la última palabra, pero al precio actual saldrían perdiendo si deciden ir al canje. De momento, el BBV ha decidido mantener su oferta, aunque podría mejorarla hasta 5 días antes del cierre de este proceso. Por otro lado, el gobierno siempre ha sido reticente a esta OPA, esta posible fusión, e intervino hasta donde pudo. Ahora ya solo queda esperar, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Y ahora ya estamos en el momento de los accionistas, que son los que tienen que hablar. Respeto absoluto por parte del gobierno y veremos cuál es el punto final de esta operación.
Aunque la OPA salga adelante, los bancos no se podrán fusionar, al menos durante los próximos 3 años, ampliables a 2 más, que fue precisamente la condición que impuso el gobierno.
La Comisión Europea ha multado a Google con 2.900 millones de euros por abuso de posición dominante en el negocio de la publicidad digital. David Casado.
La Comisión Europea considera que Google infringe la normativa europea de competencia y por ello le ha impuesto esta multa de 2.950 millones de euros, lo que supone casi un 1% de la facturación anual a escala internacional de la compañía. Es la segunda sanción más alta que ha impuesto el Ejecutivo Comunitario por abusos monopolísticos después de los 4.000 millones de euros que también le impuso la propia Google por violar las normas de competencia a través de Android. La investigación de Bruselas, que se ha llevado a cabo durante 4 años, señala que la tecnológica prioriza sus servicios frente a otros de la competencia y por ello le da 60 días para que ponga remedio a esta situación. No obstante, el mismo comunicado deja la puerta abierta a que Google tenga que desprenderse de estos servicios de publicidad digital para poner fin a un supuesto conflicto de intereses. Según Bruselas, esta es la única opción para la tecnológica, aunque le da margen para presentar una alternativa.
Y Trump ya ha reaccionado a esta multa, lo ha hecho a través de su red social, ha asegurado que es inaceptable y amenaza con más aranceles. Y tras el anuncio de Ryanair de recortar 400.000 plazas aéreas para Canarias y suprimir 17 rutas de los aeropuertos insulares, otras compañías, entre ellas Iberia, se lanzan a cubrir este hueco. Tony Cerdá.
De momento la preocupación es máxima, aunque en las últimas horas ya ha habido acercamiento por parte de otras aerolíneas como Wizz, Iberia Express o Vinter para cubrir el hueco que dejará en Canarias Ryanair. En concreto, en la temporada de invierno se ofertarán 400.000 plazas menos entre Tenerife Norte, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y a partir del 1 de enero, Ryanair dejará de operar en Tenerife Norte, donde tenía 6 rutas que conectaban la isla con varios puntos peninsulares. Lo cierto es que la relación de la aerolínea con Canarias se inició de una manera que no podía ser más representativa. Allá en el año 2006, el ingeniero Eduardo Pulido negoció ese primer contrato.
Y negociar con Ryanair es complicado, que ya Ryanair solo volaba a destinos de máximo 2 horas, 2 horas y cuarto, y convencerles de que volaran a 4 horas y media a Canarias, pues al final entraron por una razón, porque les interesaba, porque era un buen negocio.
Ryanair excusa la decisión en la subida de tasas aeroportuarias de AENA, mientras que algunos sectores apuntan al retraso en las entregas de aviones por parte del único suministrador que tienen, Boeing.
Y los incendios forestales de este verano han calcinado más de 330.000 hectáreas en toda España. De estas hectáreas, el 33% se quemaron en Galicia. La comunidad, según el sistema Copérnicos, ha sido la región más afectada durante el mes de agosto. Son zonas que, tras la lucha contra el fuego, intentan regresar a la normalidad. Juan Maceiras.
La imagen de desolación sigue muy presente entre los vecinos de las zonas arrasadas y la recuperación no está siendo fácil. Se están evaluando los daños y son cuantiosos. Lito tiene una cooperativa de castañas en el pueblo de Manzaneda y las llamas llegaron cerca de su nave. Aseguró que hay mucha tristeza y sensación de impotencia porque fue una gran pérdida para el sector de la castaña. En una entrevista en la cadena COPE nos dibuja cómo quedaron sus zonas tras el paso voraz de las llamas.
Nos temos castiñeiros moi bellos de máis de 200 anos que fixeron que as muxicas entraran dentro do castiñeiro e houve castiñeiros que estiveron ardendo varios días. O lume entrou con unha voracidade que foi absoluta e máis, incluso potenciou o efecto do lume.
Lito mira hacia adelante pensando en las ayudas en la repoblación para recuperar estas zonas donde crecen las castañas y hoy están llenas de ceniza y desolación.
De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.
Al partir, un beso y un adiós. ¿Quién no ha cantado esto? Yo lo he cantado este mismo verano. Nino Bravo, más de una veintena de artistas van a rendir un homenaje esta noche a Nino Bravo en el Roche Arena en Valencia, un recinto de última generación que se estrena precisamente hoy. David Bisbal, Marta Sánchez, Pablo López, Vanessa Martín formarán parte del grupo de artistas que van a interpretar las canciones más importantes de Nino Bravo, al partir, un beso y un adiós.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando, porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡De Rayo Vallecano!
¡Y Yamal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana muy buenos días a la gente en este sábado 6 de septiembre, en el que vamos a tener, pues, meteorológicamente un día bastante tranquilo, con calor, ¿eh? En la zona del Guadalquivir van a llegar a los 38 grados. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias y lo vamos a seguir haciendo hasta las 8 y media. La noticia es que Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en la apertura del año judicial ayer, volvió a pedirle al gobierno que deje en paz a los jueces, que respete la independencia judicial y que no descalifique a los jueces. Es la respuesta a las críticas con las que ha comenzado el curso político Pedro Sánchez.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
En esa apertura del año judicial habló también el fiscal general del Estado, García Ortiz, que está a punto de sentarse en el banquillo.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Y, por supuesto, también en la verdad.
Precisamente porque García Ortiz dice creer en la justicia, lo que tenía que haber hecho era dimitir hace mucho tiempo. En el acto de apertura del año judicial estaban los jueces que le van a juzgar y los fiscales que van a estar en ese juicio defendiendo en principio y en final al Estado, van a defender el interés público, si pueden, porque claro, siguen estando subordinados jerárquicamente a García Ortiz. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Carlos Alcaraz se enfrentará a Sinner en la final del US Open.
Será el domingo a las 8 de la tarde de España. Buscará su sexto Grand Slam ante el italiano número uno del mundo, tras derrotar ayer en la semifinal a Novak Djokovic en 3 sets.
La Fiscalía alerta del aumento de la violencia sexual cometida por menores.
En 2024 se investigaron más de 3.000 casos. En su memoria anual apunta a la carencia de una adecuada relación afectivo-sexual, al consumo del alcohol y al acceso temprano a la pornografía. La violencia de género también ha crecido un 10% entre los jóvenes.
China impondrá aranceles temporales de hasta un 62% a la carne de cerdo procedente de Europa.
Es la respuesta a las tasas sobre sus coches eléctricos desde Bruselas. A España se le aplicará un arancel del 20% por haber colaborado en la investigación.
Casi 28.000 personas opositan hoy para ingresar en la Guardia Civil.
Se examinan en un total de 20 sedes repartidas por todo el país y aspiran a obtener una de las 3.118 plazas ofertadas. Del total de aspirantes, el 32% son mujeres.
La Capilla Ardiente de Giorgio Armani se instala hoy en Milán.
Y permanecerá abierta hasta mañana domingo. Será en el Armani Teatro y quien quiera podrá despedir al legendario diseñador italiano que falleció el jueves a los 91 años.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Bueno, pues encantado, espero, ¿no? Sí, descansado y encantado de volver a tenerte en el programa. Vamos a ver, ¿con qué nos sorprendes? ¿Qué tenemos en la pantalla grande esta semana?
Pues mira, vamos a empezar con una película española que ha sido de las tres seleccionadas por la Academia de Cine, junto con Serrat y Sorda, para competir de cara a los Oscars. Solo una de ellas irá. Habrá que ver, esta tiene opciones porque ya la directora ha tenido un montón de películas premiadas. Esta se titula Romería.
Yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
¿Qué?
No lo sabías.
¿Murió tu padre en el 92?
Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé.
Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa.
Bueno, es Carla... es un poco difícil de seguir.
Sí, bueno.
Ya estamos con el problema de siempre.
Sí. Carla Simón es barcelonesa, tiene 39 años, hizo cortos bastante premiados y luego pegó el pelotazo con Verano 1993, donde contaba cosas de su infancia por el lado de la familia de su madre.
Ajá.
Luego en Alcarrás, también drama rural, de estos que le gusta, más bien contemplativo, siguió por la línea autobiográfica y aquí, a través de dos tramas, habla de la familia de su padre y del gran tema de su vida, que es la ausencia de su padre. En el 2014 la protagonista tiene 18 años, necesita un certificado para una beca,
sí,
y va a la familia de su padre, al que no conoció y que no le reconoció legalmente porque no quiso la familia paterna. Entonces es un reencuentro y una reconciliación entre ella y la familia paterna, a la vez que ella, a través de los diarios de su madre y de las cartas que escribía amigas suyas, reconstruye otra trama, que es la relación de sus propios padres en los años 80 y 90 y la vida que llevaron bastante desordenada, de drogas, sida, en fin, ya,
sus
muy
padres,
dramática.
Murieron de sida.
Esto es, esta es la idea. Entonces,
y la película es la búsqueda del padre.
Esto es, que ella no conoció, y conocer la verdad, que nunca se la ha contado nadie, ¿no?
Ya.
Y ver que su familia pues tuvo muchos problemas, una familia bien, que llevó
porque
muy mal
fue,
aquella.
Vivió con sus tíos después de la muerte,
sí,
de sus padres.
Sí, esta era la idea, ¿no? Entonces, la ventaja es, vamos a ver, está muy enrodada la interpretación, sí, de Yucia García, haciendo tanto de hija como de madre, porque hay como un momento en el que el realismo, que es lo habitual de, sí, esta directora, se convierte en realismo mágico. Y entonces ella se reconstruye al final toda la relación en los años 80 y 90. A mí es quizá lo que menos me ha gustado, porque ahí se pone un tono muy descarnado también el tratamiento del sexo y tal, que no aporta demasiado. Pero toda la historia de confrontación con el pasado, con las mentiras, las verdades de la familia, todo en un contexto que se dice romería porque están en Vigo y hay una romería de la Virgen del Carmen, sí, pero es todo cultural, no es que haya ningún, ya, personaje con trascendencia. O sea, es interesante, es más superficial en mi opinión que las anteriores películas suyas y también un poco menos emotiva, es más fría, ¿no?
Fría, lenta.
Bueno, es un
interesante
tipo de cine,
como tema.
Esto es, o sea, es un tipo de cine que luego ha tenido muchos premios, las anteriores, sí, películas suyas han tenido muchos premios.
¿Pero para qué público es esta peli?
Pues mira, más bien para adultos, jóvenes adultos, pero que les guste el cine, o sea, ya, te tiene que gustar Erice y gente así.
Ya,
o sea,
ya está todo,
¿me entiendes,
dicho? Puntuación,
¿no?
Sí,
o sea,
perfectamente.
Le doy un 6.5.
¿Tienes algo con puntuación más alta o no?
Bueno, le daría lo mismo, porque es una película bélica, bastante bien hecha, no es demasiado original, pero está muy bien. Se titula 13 días, 13 noches.
Los talibanes han vuelto al poder.
La embajada francesa es el único lugar de Kabul al que puede dirigirse.
No podemos salir a la fuerza, tenemos que negociar con ellos. Tengo un plan para salir de aquí, pero no lo lograré solo.
Este es de tu zona, de donde suele gustarte a ti ir.
Yo
a territorio comanche.
Afganistán no estaba nunca. Algún momento quise ir. Salieron de allí las tropas occidentales.
Claro.
Alguna gestión hice, pero vamos, sin éxito.
Bueno, entonces ya sabes que según se fueron las tropas occidentales, llegaron los talibanes al día siguiente, sí, prácticamente, sí, a Kabul.
Ganaron,
bueno,
la guerra.
Le pillan a todos, y el único sitio donde reaccionan con un poco de agilidad es la embajada de Francia.
Ajá.
Y ahí hay miles de personas, ¿no? Y a ver qué hacemos. Entonces, es toda la operación que se hizo para sacarles de evacuación hasta el aeropuerto.
Que fue un muy, caos, ¿recuerda?
Fue un caos.
Recuerda que aquellos días de agosto fueron tremendos, ¿eh?
Sí. Y ellos, que eran muy bestias, los talibanes, entonces mataban a... Pues, ya. Entonces, ahí se pone al frente.
Es una película de acción.
Sí, es una película de acción bélica, con un personaje real, que es Mohamed Bida, un militar del servicio secreto, lo interpreta Roshi Zen muy bien. Es 2001 y es la evacuación, sin más. Hay
una
dos
película
personajes.
Clásica de acción.
Esto es de bélica, con Lina Kudry haciendo de voluntaria y una periodista, un personaje muy interesante, Sissy Babett-Knussen, con lo cual te dan perspectivas diversas desde el punto de vista militar. Ajá. La ha dirigido un francés llamado Martin Bourboulon, que hizo Eiffel, las dos películas de los tres mosqueteros.
Te ha aburrido un poquito.
No, me ha gustado.
Sí.
Sí, le podría dar un 7 en circunstancias. Lo que pasa es que no es demasiado original, ¿me entiendes? Pero es buena.
La hemos visto ya esta película.
La hemos visto, pero está muy bien hecha. Y desde luego, la angustia...
Sí.
Está asegurada.
Bueno, más.
Es de terror religioso,
no,
sí.
No, madre mía. No.
Además de ese tema, que está bastante
es
bien.
Es que el terror religioso
se toma
causa un efecto especialmente terrorífico.
Sí, cuando se lo toman en serio. Y en Expediente Warren se lo toman en serio, y esta es el último rito.
¿Cuántos casos tienen? ¿Unos 1000? Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Puede pasar cualquier cosa. Puede no, es lo más probable.
Bueno, ya ha habido un montón de películas de ese estilo. Son las mejores, en mi opinión, de terror, que es un género que a mí me suele dar la risa. Aquí no, aquí lo paso mal. Pues se toma en serio la posesión diabólica, ¿no? La ha dirigido Michael Chávez, que ya dirigió la anterior, Obligado por el demonio. Hizo también La Llorona y La Monja 2. Y aquí se cogen uno de los casos más duros. Ya están medio retirados este matrimonio de católicos que lo empleaba la Iglesia Católica para delimitar los casos que deberían derivarse a psiquiatras y los casos que efectivamente podría haber posibilidad de posesión diabólica. Y es un caso de 1986, una familia llamada Smull que empieza a pasarle cosas en su casa tremendas, incluida alguna sensación de abuso sexual. Entonces, fue un caso controvertido, muy mediático. En Estados Unidos todo sale en la tele y eran muy famosos. Y además está implicada su hija, la hija de los Warren. Por donde hay una cierta posibilidad de continuidad de la saga. Los actores son magníficos, Patrick Wilson y Vera Farmiga, y lo fundamental es que se lo toman en serio. O sea, hay muchos sustos, gore, cosas tremendas. O sea,
está bien documentado.
Que un exorcista te diría, hombre, es que aquí carga mucho la mano en estas cosas, pero lo fundamental se salva, y lo fundamental es que lo que hay ahí es un demonio y solo se le puede sacar con oración y con mortificación, y solo lo puede sacar Jesucristo. En el nombre de Jesucristo es el único nombre en el que se puede actuar contra el demonio. Y claro, eso cuando te lo tomas en serio, que lo han hecho en todas las sagas de Expediente Warren.
¿Qué número hace esta película de la saga?
Pues mira, no lo sé. Yo creo que es la tercera estrictamente con Expediente Warren, pero me parece que hay más. O sea, a mí me han gustado las anteriores porque ellos son católicos y son coherentes. Ella tiene como una sensibilidad especial para darse cuenta de la presencia diabólica en los sitios y te da mucho yuyu. Con lo cual me ha gustado bastante Expediente Warren, El Último Rito.
Bueno, esta no iré a verla porque yo luego paso un año entero aterrorizado.
Esto es lo que hay. Para gente, ya sabes que le gusta mucho el terror. Es terror del
puntuación
serio.
¿Puntuación de verdad? ¿Le hemos dicho?
Le damos un 6.5.
Estamos todos entre el bien y el notable esta semana. Pues esperemos que la semana que viene coja esto más fuerza. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
¿Hay que usar o no hay que usar las pantallas en el colegio? A partir del lunes comienza el curso escolar en muchas comunidades autónomas. En Madrid no se va a poder utilizar pantallas, por eso he querido salir a la calle, he querido irme a un colegio para escuchar la polémica que hay en torno a este asunto. Dentro de unas horas comienza el curso escolar para más de 7 millones de chavales, de infantil, de primaria, de la ESO, 7 millones de chicos que muchos de ellos usarán pantallas para comenzar el curso, bueno, para estudiar a lo largo del curso. No será así aquí, en la Comunidad de Madrid. Estoy en la puerta del Colegio de la Inmaculada, un colegio que está al norte de Madrid, ahora mismo la acera en la que estoy, enfrente del colegio, está desierta porque todavía no hay clases, pero por aquí he visto una madre. Buenos días.
Buenos días.
Ya mismo empieza el curso escolar.
El lunes empezamos ya.
Están aquí sus dos hijos.
Mis dos hijos, a primero de primaria y a tercero infantil.
¿Y por qué ha venido hoy al cole?
Para comprar libros.
Ah, para comprar libros. Hola, buenos días. ¿Tenéis ganas de empezar el colegio o no?
Yo sí.
Sí, ¿y tú?
También.
¿Utilizan sus hijos pantallas para
no,
Juan utilizar?
De momento no. Mira, momento. Ella sí va a utilizar pantallas. Sí. Su hija.
Hola.
No, este año no tampoco. Ya un año.
Hola.
Hola. ¿Usted es madre de un niño?
De una niña.
Sí.
Sí.
¿Y este año no usa todavía pantallas? ¿Por qué?
Todavía no. Hasta la ESO.
hasta la ESO. Pero ya lo han prohibido en la Comunidad de Madrid. ¿Lo sabe o no?
No, no lo sabía.
Pues este año no va a haber pantallas. ¿A usted qué le parece?
Bien.
¿Prefiere que su hijo no utilice pantallas?
Sí, lo prefiero.
¿Por qué?
Porque no me gusta. Prefiero que sea como antiguamente.
Eso es. ¿Y a ustedes, a usted le gusta que su hijo en el futuro utilice pantallas o no, sí, para estudiar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué?
Porque es la vida.
Es la vida.
Es lo que viene.
Lo que pasa es que en la Comunidad de Madrid lo han prohibido. ¿Lo sabía usted?
No lo sabía, la verdad.
Pues este curso ya no va a haber pantallas. ¿El suyo lo utilizaba?
No, porque va primero. Pasa este año primero.
Ya tienen preparado todo. ¿Aquí hace falta uniforme o no?
Sí.
Sí.
Muy guapos. Muy útil, muy útil.
¿Por qué? Porque no hay que...
Así no te vuelven luego con la ropa.
Gracias.
Muy caros también.
Bueno, ¿cuánto se va a gastar usted para empezar el curso? ¿Lo ha calculado?
400, 500 por ahí.
Es un dinero, ¿eh?
Sí, es un dinero.
¿Y usted lo ha calculado? ¿Tiene dos?
Tengo dos, por dos. Ella por uno y yo por dos, imagínese.
Bueno, buen inicio de curso. Están las madres, porque aquí no hay padres, entrando a comprar el material escolar. Bueno, vamos a ver si encontramos al director. Ya estoy dentro del colegio, aprovechando que las madres venían a comprar libros. Y, bueno, tengo delante la cancha de fútbol, de futbito, más que de fútbol. Y, claro, está todo desierto. Dentro de unas horas habrá estruendo aquí. Aquí hay más padres que están... madres que están comprando material. Buenos días. Habíamos quedado con el director. El director de este colegio de la Inmaculada se llama Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Todo listo para el comienzo de curso?
Bueno, tanto como todo listo, estamos a día 4, pero bueno, sí, más o menos ya...
Es el lunes.
Casi a punto. Efectivamente, el lunes ya comenzamos con los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de primaria. Pero bueno, nosotros ya empezamos el día 1 también con niños, porque tenemos alumnos del primer ciclo de educación infantil. Y bueno, pues ya llevamos estos 3 días, hoy al cuarto día, que ya se quedan a comedor y demás, trabajando con ellos.
Ah, sí. O sea, que ya ha empezado el curso para vosotros.
Para nosotros empezó en agosto. Sobre todo para el equipo directivo, ¿no? Pues para que estuviese todo a punto y poder organizarlo en tiempo.
¿Cuántos alumnos tenéis?
Pues ahora mismo tenemos en torno a 1.120 alumnos en el centro. Tenemos 3 líneas.
Un colegio grande.
Bueno, no está mal para manejarlo, porque yo siempre digo que no son solo los 1.120 alumnos, sino los 2.000 y pico padres y toda la comunidad educativa que conlleva tenerles en el centro y trabajar en el día a día.
Vamos a ver, en España se utilizan las pantallas bastante. En los colegios yo he visto algunos datos que refieren que al menos un 50% de los niños que están en los colegios en España usan al menos una hora la pantalla, digamos, con fines didácticos. Aquí en la Comunidad de Madrid, este curso empieza con una novedad, y es que no se permite el uso de las pantallas. ¿Vosotros usabais las pantallas? ¿Usáis las pantallas?
Nosotros usamos las pantallas. Nosotros tenemos un modelo que llamamos modelo one to one, ¿vale? Esto no quiere decir que estén todo el día con la pantalla. Que
one to one, uno to uno, ¿qué quiere decir?
Que cada niño tiene un iPad, cada niño tiene un dispositivo. Evidentemente, esto permite unas ayudas a nivel didáctico y a nivel pedagógico que no las tendrían, pero lo que no hacemos tampoco en el centro es dejar de trabajar las destrezas que se trabajaban en otras ocasiones.
¿Pero a partir de qué edad tienen pantalla?
Partir de quinto de primaria.
Antes nada. Bueno, pero la Comunidad de Madrid ha establecido para este curso ya 0 pantallas. ¿Eso qué significa para vosotros?
Pues para nosotros significa que el 23 de julio sale el decreto y hay que cambiar todo el estilo de trabajo, con lo cual en este tiempo, como comprenderán, no ha dado tiempo para ello. Y bueno, pues haremos los 2 años de moratoria para hacer el traspaso de formación con los profesores, con las familias y demás. Pero así,
o sea, hay 2 años de moratoria en los que sí podéis utilizar pantallas.
Efectivamente, un poco para adecuar el estilo pedagógico y didáctico. Pero aquí sí que me gustaría resaltar una cosa en este aspecto, que como centro también concertado consideramos que, bueno, que se está coartando un poco lo que es la autonomía pedagógica. Y es un aspecto para nosotros importante, ¿no? Porque los titulares tienen un proyecto pedagógico, tenemos un proyecto educativo que no podemos cambiar lo primero de la noche a la mañana y luego que se tenga en cuenta un poco también a los profesionales de la enseñanza, porque bueno, pues y así ha sido reconocido por la misma comunidad, que los entornos más seguros a nivel de pantallas suelen estar en los centros. Y así lo vamos trabajando, ¿no?
¿No estáis muy a gusto vosotros con lo que ha decidido Ayuso?
Bueno, no es que no estemos a gusto. Quiero decir, yo creo que debería tener más consenso. Yo creo que aquí ha estado...
¿Ha hablado poco con vosotros?
Yo creo que sí.
Bueno.
Si lo ha hablado, no ha tenido mucho en cuenta nuestra versión, ¿no? Es evidente que ha habido comunicación, pero luego, bueno, pues al final, como centro también, que representamos 340 colegios de Escuelas Católicas de Madrid, que evidentemente son casi 225.000 alumnos y un 70% de la enseñanza concertada, pues bueno, pues yo creo que hay algunos aspectos que evidentemente, como nosotros también los centros, creemos, consideramos que se puede mejorar.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y buen comienzo de curso.
Muchas gracias.
Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.
Bueno, pues cerrarán después de entrar 1.100 niños a partir del lunes en este colegio. Cerca del colegio de la Inmaculada hay un parque infantil que en este momento está vacío. Tiene un tobogán, tiene dos columpios, pero los chicos, los niños, pues estarán en casa. Bueno, en este parque infantil he quedado con María Gijón, que es presidenta de ALMA. ALMA es una asociación que defiende que los adolescentes no tengan móvil y es una asociación que está en contra del uso de las pantallas en los colegios. María, buenos días.
Buenos días.
Tenemos el parque vacío. ¿Será que los chavales están en casa?
Y es una semana sin cole, efectivamente. Podrían estar en el parque o en el barrio jugando. Sí. Y no solo el parque está vacío, sino que las calles están vacías de niñas y niños.
Bueno, pues estaréis contentos, estarás contenta por la decisión que ha tomado el gobierno de la Comunidad de Madrid de que no se usen pantallas en los colegios.
Estamos contentas a medias.
¿Por qué? A medias solo.
Pues estamos contentas porque en infantil y primaria especialmente, aunque hay alguna salvedad, se retiran los dispositivos individuales, el one-to-one que comentabais, y los dispositivos grupales se limitan a un máximo entre una hora y dos horas, depende del grado de primaria, semanal. Por lo tanto, se atienen a las recomendaciones de la Asociación de Pediatría, que es cero pantallas en infantil. En primaria es donde han atendido más fielmente a las recomendaciones y sin embargo han dejado de lado secundaria.
¿Pero por qué no queréis pantallas móviles, por supuesto, durante la hora escolar, pero por qué no queréis pantallas para estudiar?
No debería estar como un uso primordial. Hay que aprender a leer en libros o a hacer materiales experienciales, a escribir en papel y luego como un uso, dice la ley en primaria, pues para alguna cosa muy puntual, máximo una hora a la semana. No hace falta. Y quien dice que necesitan un aprendizaje en lo digital y que se van a quedar atrás y que tal, se puede aprender sobre todos esos riesgos, las noticias falsas, el phishing, o sea, todos los riesgos de Internet sin el dispositivo en la mano. O sea, al final la base más importante es el criterio propio y el espíritu crítico, ¿no?
Pero el espíritu crítico no se forma con tablets.
No, se forma leyendo y se forma debatiendo y se forma contraponiendo opiniones y se forma hablando con personas que opinan distinto a la cara y en las que ves la expresión. Entonces todo eso no se está desarrollando y nosotros tenemos en la asociación muchísimas familias que llevan más de 2 años y 3 luchando en los propios coles que les obligaban a tener estas tablets. Como son coles que tienen financiación pública, no les podían obligar a hacer ese desembolso, que esa es otra, porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de los coles han obligado a las familias a meterse en inversiones de 1.000 y pico euros con créditos personales, o sea, hay un entramado detrás. Y las familias que se han negado y han ido con un libro, luego han visto que en los exámenes finales, que ya no son con tablet, esas niñas y niños que habían aprendido y que llevan practicando la lectura y la expresión escrita durante todo el curso sacan mejores notas en comparación con sus homólogos. ¿Por qué? Porque esos niños no han practicado a escribir, han copiado y pegado. Antes se hablaba también de las aplicaciones que usan, por ejemplo, usan muchísimo Canva, que es una aplicación de diseño fantástica para, pues, para muchas cosas en la etapa adulta, cuando ya sabes hacer otras cosas, pero si tú lo haces en primaria, copias y pegas.
Ya.
¿Tú tienes hijos?
Sí, de 9 y 12 años.
¿Y qué dice el de 12, al que no le dejas usar móvil inteligente? ¿No se queja?
Mi hijo ya tiene asumido que no lo va a tener. De momento, es lo que digo, que empieza la travesía del desierto. La travesía es de los 12 a los 16. Ahora mismo, mi hijo...
Fíjate, 16 años, 15 años. ¿Qué, cómo conecta con sus amigos? ¿Cómo va a conectar con sus amigos?
Bueno, eso es una falacia porque se conecta hablando por teléfono, se conecta quedando, se conecta en persona. Tenemos muchas familias en la asociación que ya tienen hijos. O sea, mi hijo empieza ahora, pero hay otras muchas familias que llevan 2 años sin móvil sus hijos. Y han sabido quiénes son sus verdaderos amigos que le llaman para el plan. Y no significa que los otros no sean amigos, sino que simplemente no se toman esa molestia. Bueno, pues tú ya sabes quiénes son tus 4 que te toman esa molestia. Y sobre todo nosotros apostamos por hacer un pacto de familias. Si todas las familias cercanas a tu hija o hijo adoptáis esa norma, no hay ninguna presión social que valga.
Es en todo caso difícil.
Es complicado y hay que hacer un esfuerzo, por eso digo, y venimos de verano. Y hemos hecho en verano muchos esfuerzos las familias que no hemos usado pantallas. Ya. Pero merece la pena, merece la pena.
María, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, pues seguramente el lunes este parque infantil estará lleno, seguro, eso es seguro. El Colegio de la Inmaculada estará lleno porque 1.000 alumnos son muchos. Y empezarán esa transición a no utilizar pantallas en los colegios. Asunto que, como hemos escuchado, es controvertido y que supone un cambio importante.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 6 de septiembre, en el que vamos a tener